La victoria de la fidelidad de Dios. La victoria de la fidelidad de Dios es nuestro tema para esta oportunidad. Y leemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20. Vamos a leer del versículo 1 al 4, aun cuando haremos referencia a este pasaje en otros momentos del mensaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice la Escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Nuestro buen Padre, solo tú, Señor, eres el único en quien podemos confiar plenamente, porque tú eres un Dios fiel y un Dios verdadero. Señor, tú conoces las batallas, los desafíos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos librando en nuestra vida diaria, en nuestro entorno personal, familiar, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero pedimos, Padre fiel, que seas tú, Señor, desatando el poder de tu fidelidad para traer bendición y traer victoria a la vida de cada uno de tus hijos en esta tarde. Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú, mi Dios, a través de tu poderosa palabra y la gracia de tu Espíritu, obrando, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y de todos los que estamos aquí, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia narra una historia, diríamos un poco triste, pero al final una historia de gozo. Me refiero a la historia de la caída estrepitosa que tuvo el apóstol Pedro. Pedro había caminado con Jesús, había escuchado la palabra, había orado con Jesús, había comido del alimento multiplicado de una manera milagrosa de parte de Jesús, había estado con él en momentos de gran gloria cuando Jesús, por ejemplo, sanaba a todos los enfermos que venían a él, liberaba a los cautivos, había sido testigo del poder de la resurrección de entre los muertos, de algunos de estos milagros que Jesús había hecho ante sus ojos. Pero resulta que al final del ministerio de Cristo, Pedro, dice la palabra, que lo negó, y la última negación fue una negación con maldición. Dice la palabra que lo negó tres veces, y la última con maldición. Cayó. Dice la Escritura que lloró amargamente después de haberle fallado a Jesús. Lloró amargamente. Pero vea cuál fue la actitud, de Cristo, de ese Dios de amor y de ese Dios fiel y verdadero, que a pesar del error, del pecado, de la caída, de este hombre que había visto y había disfrutado de primera mano su gloria, su poder. La actitud de Jesús fue, en primer lugar, antes de que Pedro cayera y lo negara, Jesús le dijo: Satanás te ha pedido, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Esa sacudida, como quien sacude el trigo para despegar la bella semilla del trigo de la basura, que era muy usual en la limpieza de las cosechas en aquel tiempo, esa sacudida a la cual Jesús se refería era precisamente el momento cuando Satanás iba a tentar la vida de Pedro para negar la fidelidad de Cristo, para acobardarse ante el amor y la misericordia de Jesús que había sido mostrado tantas veces delante de sus ojos. Pero Jesús le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte, para sostenerte en medio de la sacudida. Y la otra cosa interesante que vemos, hermanos, es que Jesús lo amó a pesar de, lo perdonó y lo restauró. Jesús no actuó en venganza, no actuó con rechazo de un siervo que le había fallado, que le había negado, sino que a pesar de la negación, a pesar de la falta, a pesar del pecado de este discípulo, el Señor lo amó, el Señor lo perdonó y el Señor lo restauró. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué fue lo que impulsó a Cristo, hermanos, mostrar esta actitud ante un discípulo infiel y cobarde, débil? Fue precisamente, hermanos, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Dice la Escritura que aun cuando nosotros seamos infieles en algún momento, en alguna área de nuestra vida, dice la palabra que Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede actuar en contra, hermano, de su naturaleza o de su carácter divino. Y dentro de su carácter divino está el amor, está la fidelidad, está la misericordia. Cuando hablamos sobre este tema de la victoria de la fidelidad, quiero, hermanos, en primer lugar que veamos lo que es la fidelidad de Dios. La fidelidad es un atributo del carácter de Dios. Así como Dios es eterno, así como Dios es todopoderoso, así como Dios es santo, así como Dios es omnipresente, así también Dios es fiel. La palabra fiel, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen de la palabra fidelidad. La primera palabra, ginomai, significa verdadero, genuino, sincero. La segunda palabra es pistos, que significa digno de confianza y fiable. Cuando hablamos entonces de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que Él es verdadero, que Él es genuino, que Él es sincero, que Él es digno de confianza, que Él es fiable. Y es por eso que cuando nosotros venimos para refugiarnos en el amor, en la gracia de Dios, vamos a encontrar, mis amados hermanos, a ese Dios fiel, a ese Dios bueno, que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar, hermanos, de nuestras actitudes que muchas veces no van de acuerdo a lo que muchas veces creemos y decimos que es Dios para nuestra vida, como le sucedió a Pedro, pero a pesar de eso, hermanos, Dios nos sigue amando, nos sigue perdonando y nos sigue restaurando, porque Él es fiel. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos, vamos a leer por lo menos unos tres versículos para que podamos ver, hermanos, la descripción de lo que se dice del carácter de Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Dice la Escritura: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Encontramos aquí en esta declaración, hermano, del carácter fiel de Dios. Dice que todas sus obras son perfectas. Dice que todos sus caminos son caminos de rectitud. Dice que Él es justo, Él es recto. Dios es, dentro de la fidelidad de Dios, entonces encontramos, hermanos, las características de la pureza, de la verdad, de la justicia, y que Dios es cumplido, porque es fiable, porque se puede confiar en Él. En el Salmo 48, vamos ahí a la Escritura, en el Salmo 48, versículo 14, dice la palabra acerca de Dios: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aquí está hablando de la fidelidad de Dios, de estar con sus hijos, de caminar con ellos, ya sea que vayamos por un camino, hermanos, deleitoso, un camino de paz, un camino de bendición, o vayamos por un camino de muerte, vayamos por un camino tenebroso, vayamos por un camino de dificultad, de tropiezos, de adversidades, pero Dios no deja de ser Dios. Dios es fiel, aun cuando usted y yo a veces no sentimos a Dios. El hecho de que no sintamos a Dios en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando hay turbulencia en nuestras emociones a causa de las pruebas o las dificultades que usted y yo estemos pasando en la vida, dice la palabra que Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él va a caminar con usted y conmigo para siempre. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y cuando Él declaró hasta el fin del mundo, lo dijo porque, amado hermano, se estaba comprometiendo a sí mismo a caminar con aquellos que confiamos en Él y confiamos en su gracia siempre, no importa cuáles sean las circunstancias de la vida. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, vayamos ahí a estos libros maravillosos de la Biblia. El segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y versículo 14, dice la palabra del Señor: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Vemos aquí una faceta de la fidelidad del carácter de Dios. Dice que no hay Dios semejante a Él ni en el cielo ni en la tierra, que guarda el pacto. Él hizo un pacto en el Antiguo Testamento, pero también hizo un nuevo pacto en el Nuevo Testamento, sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo, sellado, amado hermano, con la muerte y con la resurrección de su amado Señor Jesús, de nuestro amado Señor. Y Él ha prometido en su palabra, dice: y la misericordia, Él hace misericordia con sus siervos que caminan delante de Él de todo corazón. Dios ha sido fiel en guardar su palabra, Dice la Escritura que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que él ha declarado. Hermanos, de su boca, usted créalo, porque tarde o temprano esa palabra, ese pacto, porque esa promesa está bajo pacto divino, sellado con la sangre de Jesucristo, esa palabra se va a cumplir en su vida. Esa promesa va a llegar a su vida. Salte quien salte, se mueva lo que se mueva, se haga lo que se haga, Dios va a ser fiel, porque es fiel a su pacto y a mostrar misericordia para todos aquellos hermanos que caminamos en su justicia. Por esa fidelidad permanece su amor. No porque yo sea bueno, no porque yo lo merezca, no porque sea perfecto, sino que por su fidelidad, su amor permanece, hermanos, activo en nuestras vidas. Es por su fidelidad que Él camina con usted y conmigo todos los días, aunque no lo sintamos. Es por su fidelidad, hermanos, que Dios va a cumplir sus promesas. Es por su fidelidad que usted y yo somos más que vencedores ya. Ya usted y yo hemos sido declarados más que vencedores. No es que vayamos a ser vencedores, es que ya hemos sido declarados vencedores por la obra de Jesucristo, por su fidelidad. Hermano, no fue nada fácil el camino a la cruz. ¿Sabía usted que Jesús ya sabía lo que le iba a pasar? El Señor conocía ya cada espacio en el camino al Calvario. Él sabía todos los rechazos. Él sabía todos los menosprecios. Él sabía, hermano, todo el dolor que le iba a acompañar durante todo su caminar. Él sabía lo que iba a representar la cruz, la muerte de cruz. Sin embargo, lo que sostuvo a Cristo, hermanos, en todo ese caminar, independientemente de las circunstancias, fue precisamente su fidelidad. Es la fidelidad de Él lo que le llevó a la cruz, porque Él estaba comprometido a llevar muchos hijos a su gloria, en los cuales usted estaba incluido, en los cuales todos los que estamos aquí, que hemos recibido la gracia de Jesucristo, Él nos incluyó en su plan eterno. No hay ninguna casualidad en Dios, no hay ningún accidente, amado hermano, en Dios. Él es un Dios que ha planificado en su misericordia llevarnos a su gloria. De tal manera que cuando Él murió en la cruz, dice la palabra que exhibió públicamente la derrota de la muerte, del pecado y de Satanás. Y ahí en esa cruz también a usted y a mí nos declaró más que vencedores. ¿Qué problema nos puede separar de Dios? Dijo el apóstol Pablo, nada. Ni la espada, ni tronos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, termina diciendo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque nada de este mundo, hermanos, puede separarnos del amor de Cristo y de la oferta de salvación que hay en su preciosa sangre. ¿Sabe por qué? Por su fidelidad. Porque fue su amor y su misericordia fiel la que lo llevó hasta la cruz donde usted y yo ahora tenemos bendición y tenemos salvación y vida eterna. Ahora, esta fidelidad de Dios a su pueblo, en segundo lugar, viene, hermanos, a ser desafiada por Satanás. Satanás odia a Dios y odia a todos aquellos que tenemos la imagen de Dios, y odia a toda persona, sea cristiana o no sea cristiana. Satanás odia a toda persona porque la persona humana lleva la imagen de Dios en sí. Entonces Dios va a desafiar, más bien Satanás va a desafiar la fidelidad de Dios a su pueblo. Y vemos en esta historia, hermanos, que Satanás levanta una alianza. Dice, una alianza entre Moab y Amón. Y dice, y otros de los amonitas se unieron para hacerle la guerra a este siervo llamado Josafat y al pueblo de Israel. De la misma manera, Satanás vendrá a la vida de cada uno de nosotros con diversas situaciones para desafiar nuestra fidelidad a Dios. Vamos a ser probados en la fidelidad. Tarde o temprano, hermano, lo que usted dice que ama a Dios, que usted dice que confía en Dios, que usted dice que anda con Dios, si usted se identifica con un hijo de Dios, con una persona que confía en la gracia de Dios sobre su vida, tarde o temprano, Satanás va a desafiar esa fidelidad de Dios para nosotros y nosotros para Dios. Y es lo que sucedió en este pasaje de la Escritura. Satanás vino, hizo alianza y vino para atacar a Josafat. Ahora, ve qué interesante, hermanos, porque la reacción de este rey Josafat en el versículo 3 que leímos dice: entonces él tuvo temor. ¿Cuándo es que viene el temor? Cuando, hermanos, desconfiamos de la fidelidad de Dios. Cuando es que el temor se apodera de nuestro corazón, y obviamente el temor nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas y a complicar completamente nuestra vida. Pero ¿dónde nace el temor? El temor nace precisamente cuando nosotros dejamos de confiar en la fidelidad de Dios, de que Dios va a hacer lo que Él dijo, de que Dios va a cumplir lo que prometió, porque Él entró en pacto con usted y conmigo a través de la persona preciosa de Jesucristo, y Él va a cumplir su palabra. Pero cuando, hermanos, no creemos, cuando somos débiles en ese sentido de confiar en la fidelidad de Dios, entonces el temor se va a apoderar de nuestra vida y va muchas veces a echar a perder los planes de Dios para nosotros. Hermanos, ¿qué cosas pueden? En el caso de Josafat fue guerra contra Josafat y contra Israel. Pero en el caso nuestro, ¿qué cosas usará Satanás para desafiar la fidelidad de Dios? Puede usar una enfermedad. Una enfermedad en la que pueda ser probada nuestra fe si estamos confiando en la fidelidad de Dios o no. Y no me refiero a una gripe que usted se la puede curar con un par de pastillas compradas en la farmacia. Me refiero a un diagnóstico reservado. Me refiero a una situación de salud en la cual los médicos dicen: ya no tenemos más que hacer con esta persona, le daremos el alta para que muera en paz en su hogar, para que muera allá en su casa con los suyos, porque nosotros ya topamos, ya no tenemos más que hacer en este caso. Satanás va a utilizar, hermanos, esa prueba en el área de la salud para desafiarnos si nosotros realmente estamos confiando en la fidelidad de Dios o no. Satanás puede utilizar los peligros que nos asedian en este país, amado hermano. La seguridad es una prioridad, es una necesidad grande en nuestro país. Nada menos hoy por la mañana, cuando entrábamos a uno de los servicios, una hermana me dice: hermano, antes que comience el culto, quiero pedirle. Y comenzó a contarme su caso de amenazas de muerte hacia sus hijos. Y la vi preocupada en su rostro, realmente muy preocupada, a causa de la seguridad o la inseguridad que estas palabras amenazantes sembraron en su corazón. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos peligrosos. Estamos viviendo situaciones, hermanos, de mucha inseguridad. Muchas veces nos han preguntado a nosotros: miren, ¿y por qué ustedes no deberían de ir? ¿Por qué no mandan a otras personas que prediquen allá en esas ciudades peligrosas? Porque ustedes están en riesgo. Pero no nos hemos detenido en hacerlo, porque creemos que detrás de esto hay una estrategia del enemigo que trata de sembrar temor en nuestro corazón para, hermanos, detener la marcha triunfante de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe de marchar en victoria día a día, sin retroceder. Cada hijo de Dios debemos de avanzar, amado hermano, día a día hacia la meta, que es Jesucristo, y es estar en su presencia. Pero Satanás va a utilizar algunos argumentos de enfermedad, de peligro, de escasez en el área económica, en nuestra vida, hermanos, de todo tipo de situaciones, de dudas, de desánimos, para tratar de poner en duda la fidelidad de Dios. Hay algunos casos en la Biblia. ¿Usted recuerda cuando Israel salió de Egipto? Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. Cuando salieron, llegaron al Mar Rojo. Tenían el Mar Rojo frente a ellos y a Faraón que venía detrás de ellos. Estaban como acorralados. No tenían salida. No tenían escapatoria. La única salida que ellos tenían era ver a Dios hacia arriba. Ellos habían visto el poder de Dios. No estamos hablando de personas que nunca habían oído de Dios, nunca habían visto un milagro de Dios, sino estamos hablando de personas que habían oído la voz de Dios, personas que habían dicho, por favor, que Dios no nos hable, háblanos tú. Habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios, habían visto milagros extraordinarios de parte de Dios para sus vidas. Sin embargo, amado hermano, cuando llegan a ese punto, Satanás iba a probar la fidelidad de Dios en ellos. Y es ahí en esos momentos cuando nos sentimos acorralados por diferentes situaciones, cuando Satanás viene a nuestro oído y nos dice, ahora voy a probar si realmente tú lo que dices es cierto, que confías en Dios y que Dios es fiel a ti. Porque sabe, amado hermano, uno de los nombres de Satanás es acusador. Satanás acusa. Usted debe de saberlo. Estamos en una batalla espiritual todos los días. Una batalla donde no hay pactos, donde no hay tregua alguna. Usted y yo estamos en una batalla espiritual. Y Satanás día a día, hermano, va a acusarlo y va a tratar de desanimar su vida, porque esa es parte de la estrategia de Satanás: poner en duda la fidelidad de Dios para con usted y para con su familia y para todo lo que nos ha dado. Así que el pueblo, cuando se vio acorralado, habiendo visto la gloria de Dios, comenzaron a murmurar y a decir, ¿por qué razón nos sacaste a este desierto para que muramos? Hermano, esa fue la queja de Israel todo el tiempo. Lamentablemente, ¿cuántas veces, hermano, Dios nos ha mostrado su poder? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado? ¿Cuántas veces Dios ha obrado? ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado? ¿Cuántas veces Dios ha provisto de manera milagrosa? Y cuando llega una prueba, hermanos, todavía dudamos de la fidelidad de Dios. ¿Usted recuerda cuando Israel fue desafiado por los filisteos y por las burlas del famoso Goliat? Israel había visto el poder de Dios, había visto la mano de Dios para salvar en muchas ocasiones sus vidas, pero estaban ahí en una cueva. Usted recuerda, amado hermano, cuando los profetas de Baal desafiaron la fe del pueblo de Israel por muchos días, hasta que se levantó un hombre que es tipo del cristiano comprometido, del cristiano que lo que dice lo hace y lo vive, el cristiano que dice, yo creo en Dios, yo creo que Dios es fiel y que Dios me va a sacar de cualquier situación, porque Él lo ha prometido en su palabra, que me dará la victoria. Me refiero a Elías. Se levantó este hombre para defender el honor de Dios y para defender la fidelidad de Dios en aquel monte, hermanos, delante de 400 profetas falsos y todo el reino de Acab, amado hermano, que se habían aliado para deshonrar a Dios, aliado de Satanás para deshonrar a Dios. Sin embargo, este hombre valiente se levanta para defender el honor y la fidelidad de Dios. Y por cierto que demostró que el único Dios fiel y verdadero es el Dios de los cielos, el que hizo, hermano, llover fuego del cielo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios fue fiel al siervo que creyó en él. que confió en él independientemente que toda la mayoría se había ido, hermano, tras los dioses paganos y en el pecado, y habían vuelto las espaldas a Dios, pero Dios respaldó en su fidelidad a un hombre, hermanos, que tuvo fe y no dudó del poder de Dios sobre su propia vida. Ese es el tipo de cristianos a los cuales usted y yo somos llamados. A un cristiano que cree en la fidelidad de Dios. Porque Satanás vendrá, hermanos, para probar la fidelidad de Dios y para poner en duda la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Usted recuerda el caso de Job. Perdió toda su riqueza, perdió todo su capital. Perdió a todos sus hijos. Perdió la salud. Perdió los amigos. Y finalmente perdió el aprecio, el amor de su esposa. Porque el tiro de gracia fue que la esposa viene y bien lo ve arruinado, enfermo, en el polvo de la tierra, y en vez de decirle, darle palabras de ánimo, palabras de fe para que siguiera creyendo que Dios es poderoso para rescatarnos de la ruina, amado hermano, y levantarnos del polvo de la tierra, como dijo Abraham, o Dios le dijo a Abraham: Dios llama las cosas que no son como que fuesen. El tiro de gracia dice: ¿por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no niegas a Dios? Y te mueres. Satanás, hermano, probó en esa mujer la fidelidad de Dios en ella, de ella hacia Dios y de creer de Dios hacia ella, y fracasó. Pero este siervo de Dios, que lo había perdido todo, incluyendo la salud, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y sabe que cuando Dios, es cierto, Dios da, pero Dios quita. Pero le tengo buenas nuevas, también Dios vuelve a dar. Y lo que vuelve a dar es, hermano, bendición, es con mayor creces para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Dios le dio riqueza, poder, grandeza, se la quitó toda, pero después le dio el doble. Así que, hermano, Dios da, Dios quita. Pero Dios le puede volver a dar con creces su bendición, porque Él es fiel a su palabra, a su pacto. Y por último, la tercera cosa que quiero mencionar, hermanos, cuando somos desafiados a la fidelidad de Dios, preguntémonos entonces, para concluir, ¿cómo nosotros liberamos el poder de la fidelidad de Dios? Donde usted y yo vamos a encontrar la victoria, ¿qué es lo que hizo Josafat? Para ver la mano poderosa de Dios en medio de su vida, en medio de la circunstancia difícil que él estaba pasando. Número uno, dice el versículo 3, que Josafat se humilló ante Dios y oró. ¿Cómo liberamos la fidelidad y el poder de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas? A través de la oración. Jesús dijo, una de las más grandes enseñanzas, sencillas pero poderosas, que Jesús nos dio en el gran sermón del monte. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Y según el Evangelio de Lucas, sobre este mismo principio de la palabra de Dios, Lucas dice que si nosotros, siendo malos, hablando del género humano en términos pues globales, dice: si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es perfecto y fiel, hermano, no nos dará a usted y a mí todo lo que usted y yo, Dios sabe que necesitamos? Este siervo, hermanos, hizo dos cosas muy importantes en este versículo. Primero, se humilló, reconoció que no era por él, reconoció que en él no había ninguna capacidad, no había ningún recurso para poder hacerle frente a su problema, a su situación. Se humilló, lo reconoció. Y lo segundo que hizo en este versículo es que oró al Señor. Amado hermano, Dios tiene muchas bendiciones en los almacenes del cielo que todavía usted no ha pedido, Yo recuerdo una, haber leído, esta ilustración me gustó mucho, porque este hermano decía que en el cielo, cuando lleguemos y veamos los almacenes del cielo, donde está toda la provisión que Dios hizo y prometió derramar sobre la vida de sus hijos, muchos de aquellos anaqueles estarán todavía llenos de provisión. Y algunos le preguntarán: Señor, ¿y por qué estos almacenes están llenos de toda clase de bendiciones, toda clase de provisión, si aquí en el cielo no las vamos a necesitar? Las necesitamos allá en la tierra. Y mira, Señor, ahí en ese almacén está mi nombre, todo lo que tú tenías para mí está ahí, la mayor parte de la provisión, de la bendición que yo necesité en la tierra están ahí. ¿Por qué nunca llegaron a mí? ¿Por qué nunca, Señor, fueron derramadas sobre mi vida? Y él dice que la respuesta del Señor será: es que muy poco pediste de lo que yo podría haberte dado. Amado hermano, una de las formas, una de las estrategias para soltar, para liberar el poder de la fidelidad de Dios, el poder de su pacto, de sus promesas sobre nuestra vida, es humillarnos, reconocer, amado hermano, que en nosotros no hay ninguna capacidad de poder resolver los problemas de la vida y buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Pídale al Señor, hermano. Yo sé que usted tiene muchos desafíos, al igual que los míos, pero Dios nos ha dado una salida, nos ha dado una estrategia de victoria. Y esta estrategia de victoria es la oración, es pedirle a Dios, es reconocer, amado hermano, que Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Pidámoselo. La segunda cosa que vemos aquí, hermanos, en el capítulo del versículo 4 en adelante, es que Josafat proclamó la fidelidad de Dios. Fíjese qué interesante, y para cortar la lectura de este pasaje, vamos a leer nada más lo que dice el versículo 9. Dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. ¿Y qué dice? Y tú nos oirás y salvarás. Este pasaje, hermanos, es un recordatorio que hace Josafat en oración delante de Dios, recordando delante de Dios la fidelidad de Dios, sus promesas que había hecho tiempo atrás. Estas palabras Josafat las tomó de lo que Dios le dijo, hermanos, al rey Salomón, cuando Salomón dedicó el templo. Él dedicó el templo a Dios, y cuando dedicó el templo, la gloria de Dios descendió, la presencia de Dios llenó aquel templo como una señal de que había sido agradable la ofrenda que Salomón, la dedicación, la entrega de Salomón y el reino de Israel a la gloria de Dios y en las manos de Dios, y Dios confirmó que había agradado lo que él había hecho, derramando su gloria sobre todo aquel templo majestuoso. La palabra de Dios dice que los sacerdotes no pudieron ministrar en la presencia de Dios a causa de la nube de la gloria de Dios que llenó aquel lugar. Y ahí, hermanos, en esa aparición de Dios en la casa que construyó Salomón, Dios le dijo a Israel: cuando ustedes pequen, cuando ustedes sean infieles, pero vuelvan a esta casa, es decir, vuelvan a mi presencia, y cuando ustedes clamaren, cuando ustedes me buscaren y me pidieren, cuando ustedes se arrepintieren de sus pecados y se volvieran a mí y me pidieran, Dios dice, Dios se compromete, hermanos, a perdonar, se compromete a restaurar y se compromete a dar. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La fidelidad de Dios. No es por nuestra fidelidad, es por la fidelidad de Él. Hermano, una de las formas lindas que usted y yo podemos utilizar para desatar el poder de la fidelidad de Dios es recordar que Él se ha comprometido es recordar de lo que Él ha dicho en su palabra, es recordar que Él se ha comprometido, amado hermano, a bendecir su vida, Él se ha comprometido a restaurar su vida. Si en algún momento de la vida Satanás, amado hermano, nos ha engañado, Satanás nos ha hecho caer, hemos fracasado en alguna área de la vida, no significa que todo está perdido, porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando usted y yo volvemos a Él, y cuando usted y yo nos aferramos a la fidelidad del Señor en su promesa y en su palabra, hermanos, Dios nos ha de perdonar. Si usted y yo le buscamos, Él nos ha de restaurar y Él nos ha de bendecir. Esa es la historia de muchos, es la historia de todos. A través, hermanos, de toda la historia del pueblo cristiano, amado hermano, se han levantado grandes hombres, pero igual hombres, mujeres, igual mujeres, que no hemos sido fieles a Dios, que en alguna área de la vida hemos fallado. Pero por mucho que Satanás quiera mantenernos en nuestros fracasos, en nuestros pecados, en la acusación, amado hermano, recordemos que Dios es fiel a su pacto, a su palabra, y que Él se ha comprometido a perdonar a aquel que vuelve a Él. Él se ha comprometido a restaurar a aquel que se vuelve a Él. Él ha prometido, hermano, bendecir de una manera gloriosa y sobrenatural a aquellos que volvemos a su pacto. Mira qué lindo, porque cuando Josafat se humilló delante de Dios y oró y proclamó la fidelidad de Dios, recordando lo que Dios le había dicho a Salomón en aquel día glorioso de la inauguración del templo, ve lo que sucedió. Dice la palabra en el versículo, hermanos, 14, que la unción del Espíritu Santo fue desatada en aquel lugar donde estaba Josafat reunido con todo el pueblo. Leamos lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14. Y estaba allí Jesaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Gloria al Señor. Cuando usted y yo nos humillamos, cuando usted y yo oramos al Señor, cuando usted y yo recordamos en su presencia su fidelidad, hermanos, su fidelidad al pacto de su palabra y al compromiso que Él ha hecho con cada uno de nosotros, el Señor va a desatar la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, hermano? La unción del Espíritu en este caso trajo dirección a la vida de Josafat, que estaba atribulado, hermano, por la amenaza que había a su alrededor. Dios tiene la respuesta para cada uno de sus hijos. Amado hermano, Dios tiene la respuesta para su problema, para su necesidad. Cristo tiene la salida para esa situación en la cual usted y yo nos encontramos, cualquiera que sea. Y el Señor, a través de su Espíritu derramado sobre este hombre, en el versículo 15 dice, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así. Esta fue la salida que Dios le dio a Josafat. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En otras palabras, Dios nos dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es a través de nuestra sabiduría, no es a través de nuestras estrategias humanas, como usted y yo vamos a vencer a nuestros enemigos que nos agobian en la vida espiritual y en las otras áreas de la vida. Es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios, es por el Espíritu de Dios que usted y yo, amado hermano, vamos a ganar esta batalla. El Espíritu de Dios, no olvidemos que Él es el Consolador que Jesús dejó, no solamente para que estuviera con nosotros, sino estuviera en nosotros. Se ha dado cuenta, amado hermano, que la solución para su problema está dentro de usted, si usted es cristiano. Si usted tiene la gracia de Cristo en su vida, la respuesta no está afuera. La respuesta no está en el familiar más cercano. La respuesta no está en el jefe. La respuesta no está en el vecino. La respuesta no está en agentes externos a nosotros. La respuesta está en su vida, está en su corazón. porque usted es templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermano, tiene la palabra, tiene la salida, tiene la revelación para que usted y yo salgamos de nuestras batallas en victoria. Dejemos que la unción del Espíritu de Dios fluya y haga la obra en nuestro corazón. Dejemos, amado hermano, que el poder de Dios se haga cargo de aquello que usted y yo no podemos. Dejemos que sea la gracia de Dios la que pueda transformar el corazón de aquellas personas que usted y yo hemos luchado y quisiéramos que fueran diferentes. Dejemos que el poder de Dios, amado hermano, sane a ese familiar que no ha podido encontrar la solución a su problema en la medicina o en la ciencia médica. Dejemos que el poder de Dios rompa esas ataduras, esas cadenas de vicios, de hábitos que están llevando a la muerte, que están destruyendo poco a poco la vida. A lo mejor usted lo ha intentado muchas veces, ha tenido buena intención para poder resolver ese problema no resuelto en su vida, que lo ata, que lo destruye, que lo lleva, amado hermano, a la debilidad en su vida. Deje que el poder de Dios, que la gloria de Dios, que la unción del Espíritu Santo rompa ese yugo, porque la palabra de Dios dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Solo Dios puede romper ese yugo que nos agobia, que nos esclaviza por su poder y por su gracia. Y sabe, hermanos, que cuando Josafat se humilló, cuando Josafat oró al Señor, cuando Josafat declaró la fidelidad de Dios, recordó la fidelidad de Dios en su presencia, cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre la vida de Josafat, él utilizó una arma no convencional para la guerra. Y el arma no convencional fue el arma de la alabanza. Él mandó a llamar a los levitas, a los que llevaban el arca, mandó a llamar a los músicos del templo, al coro de la iglesia, y los puso, hermanos, antes de los soldados, es decir, los puso delante de los soldados para que alabaran a Dios. ¿Y sabe cuál era el canto de ellos? Era una estrofa muy sencilla, la estrofa de este canto. La estrofa decía: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Este fue el canto que aquellos siervos comenzaron a entonar, y con la música y todos a una sola voz comenzaron a declarar: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y sabe lo que aconteció, amado hermano, y creo que esto sucedió así porque Dios no quería que Josafat ni el pueblo, hermano, se tomaran la gloria que solamente a Dios correspondía por la victoria que ellos iban a ver. Dios guardó la vida de Josafat y del pueblo para que no, hermanos, tocaran la gloria de Dios, porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, simplemente a través de este canto, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre, hermanos, bastó. ¿Sabe para qué? Para que Dios, dice la palabra, trastornara los planes de los enemigos de Israel. ¿Cómo trastornó Dios los planes de Satanás, los planes del enemigo? Confundió a los soldados de tal manera que uno a otro, dice la palabra, pelearon entre sí, y el uno al otro mató a su propio compañero. Es que, amado hermano, cuando usted y yo volvemos a la fidelidad de Dios, cuando usted y yo seguimos creyendo en la fidelidad de Dios, que a pesar de que yo no lo veo, a pesar de que no veo la salida, a pesar de que no veo por dónde vendrá, amado hermano, el socorro, pero usted y yo seguimos creyendo en la fidelidad de Dios, seguimos creyendo que Dios salva, seguimos creyendo que Dios sana, seguimos creyendo que Dios libera, seguimos creyendo que Jesucristo viene por segunda vez, seguimos creyendo que hay un cielo, seguimos creyendo que hay un infierno, seguimos creyendo que hay un buen pastor, amado hermano, que dio su vida para que usted y yo ahora tengamos vida eterna. A pesar de las dificultades, Dios va a trastornar los planes de Satanás. No sabemos qué planes tiene el enemigo, pero lo segurísimo es que él tiene planes de destrucción para nuestra vida. De eso no lo dude en lo absoluto, porque la Biblia dice que como león rugiente, Satanás busca alrededor de nosotros a quien devorar, cómo destruir nuestra vida. Amados hermanos, Satanás tiene planes de muerte, planes de destrucción, planes, hermanos, contra nosotros, pero todo aquel que sigue creyendo que Dios es fiel y que Él va a cumplir su palabra, hermanos, seremos los que veremos la victoria de Dios, porque Dios va a confundir los planes del enemigo de nuestras almas. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Tú eres puro, eres justo, eres recto y eres fiable, eres confiable. Porque tú eres Dios. Señor amado, hay momentos en la vida que nos sucede lo que le pasó a Pedro. El enemigo viene para probar, para desafiar nuestra fe en la fidelidad de nuestro Dios. Pero en esta hora, Señor, tú, a través de tu palabra, nos hablas, nos animas, nos adviertes, nos fortaleces, para que aún estando en el momento más difícil, aún cuando en este momento estemos pasando el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tu palabra se ha de cumplir, Señor, tus promesas, tu pacto eterno se ha de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora yo te pido que fortalezcas la fe, que fortalezcas, Señor amado, la convicción de tu fidelidad en la vida de todos aquellos hermanos que en esta hora, Señor, están batallando en alguna área de su vida. Amados hermanos, en esta noche, mientras ustedes oran al Señor, el Señor puso en mi corazón orar por aquellos hermanos y hermanas que han sido desafiados por el enemigo para probar si confiamos en la fidelidad de Dios. Por diferentes razones, diferentes causas, el enemigo ha querido, como lo hizo con Job aquel día cuando él estaba en la prueba más difícil de su vida, desafiar la fidelidad de Dios. Si usted en esta noche está pasando una situación difícil y casi que claudica, casi que usted, como decimos, lanza la toalla al piso, quiero decirle que Dios sigue sentado en su trono y que Dios es fiel y que Dios nunca llega tarde. Y que Dios cumplirá su palabra, sus promesas de salvación, de victoria sobre su vida en esta hora. Si hay hermanos en esta hora que necesitan esa oración, esa ministración, en ese sentido de seguir confiando en la fidelidad de Dios, aunque todo parezca oscuro a nuestro alrededor, yo le voy a pedir que se ponga de pie donde está. Y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga permanecer confiados en Él y que Él se haga cargo de todos nuestros enemigos. Que Él confunda la mente de aquellos que procuran el mal y la destrucción nuestra. Que Él desarticule todo plan del enemigo, todo ataque del enemigo en contra de nosotros, todo dardo maligno sea apagado por el poder de Dios, por la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y antes de orar, quisiéramos preguntar si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo. Sabe que Dios le ama y Dios ha hecho todo de parte de Él para que usted y yo podamos tener vida, y vida en abundancia, vida eterna, tener su bendición. Si usted ha venido hoy por primera vez, o quizás en algunas otras oportunidades, pero todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, a ese Cristo fiel, a ese Cristo que le amó antes incluso que usted naciera, porque Él lo vio en el vientre de su madre y lo amó, al igual que nos ha amado a todos. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, quiero pedirle que ahí donde usted se encuentra, y también las personas que escuchan las predicaciones a través de los medios de comunicación, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo ser un hijo de Dios? La Biblia es muy sencilla, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Si usted quiere en esta hora hacer esta oración de fe para recibir a Cristo, antes que oremos con los hermanos, haga esta oración y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, perdóname. Vengo a ti este día, Señor, reconociendo que tú eres un Dios fiel y verdadero, justo y confiable. Por eso, este día, Señor Jesucristo, te invito a mi corazón. Ven a mi corazón, perdóname todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de haberte ofendido, de haber vivido lejos de ti. Pero ahora, Señor, vengo a ti para pedirte, Jesús, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por restaurar mi vida. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Gracias, Jesús, por haber sido fiel hasta llegar a la cruz y entregar tu vida en la cruz, porque ahora yo puedo recibir la vida eterna. Señor amado, gracias. Te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, te lo pido en esta hora, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora, Padre, te pido, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amados hermanos, vamos a entrar en una batalla espiritual, donde usted y yo vamos a librar con las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clame ahí donde está, y yo voy a clamar también desde aquí, para pedirle: Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo delante de ti, Señor, para darte gracias, Padre, por tu fidelidad. Darte gracias, Señor, porque los que estamos aquí no estamos aquí, Señor, porque seamos las personas más fuertes de esta nación. Estamos aquí porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que salva, en un Dios que sana, en un Dios que provee, en un Dios que rompe cadenas, un Dios que dirige nuestras vidas hacia la victoria. Y en el nombre de Jesús, Señor, vengo para pedirte tu bendición, para pedir tu victoria sobre la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hacemos retroceder toda obra del enemigo. Hacemos retroceder, Padre mío, todo plan de Satanás. Te pedimos, Dios amado, trastorna todo plan del enemigo en contra de mi hermana, de mi hermano, ahora, en el nombre de Jesús. Quebrantamos, Señor amado, toda cadena, quebrantamos todo yugo de enfermedad en el nombre de Jesús. Padre mío, por tu llaga, Jesús, fuimos sanados de toda dolencia, de toda enfermedad. Señor, tú eres fiel y has prometido en tu palabra traer sanidad para el enfermo, levantar al caído, dar nuevas fuerzas al cansado, multiplicar las fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Señor, quebrantamos ese diagnóstico reservado ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús. Declaramos ese milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre mío, ese milagro, Señor, en el matrimonio, en la vida de los hijos, en la vida económica de mis hermanos, de la familia. Señor, la inseguridad que nos rodea en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, trastornamos todo plan del enemigo, quebrantamos toda agenda del diablo, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor, tú eres fiel. Declaramos que tú eres fiel. Declaramos, Señor, que en medio de nuestra circunstancia difícil, declaramos que seguimos confiando en ti. Declaramos, Señor, que seguimos confiando en tu palabra. Seguimos confiando, Señor amado, que tú eres bueno. Seguimos confiando, Señor, que tu poder está sobre nuestra vida. Seguimos confiando, Señor, que la salida está en ti. Seguimos confiando, Padre amado, oh Señor, que tu poder es el único que puede quebrantar, Señor, la fuerza del enemigo. Y que en ti descansamos, que en ti reposamos, Padre amado. Oh, como lo hizo el rey Josafat aquel día, Señor. Nos humillamos delante de ti, clamamos a ti, Padre, y pedimos, Señor, toda tu bendición sobre esta iglesia. Pedimos toda tu bendición sobre cada familia aquí. Pedimos toda tu bendición sobre cada hijo, sobre cada hija. Que ahora, Padre mío, los almacenes del cielo sean abiertos, Señor, para derramar tus bendiciones sobre la vida de cada uno de tus hijos. Padre, te pido que vacíes los almacenes del cielo de tus bendiciones, Padre amado, sobre aquellos que creemos, sobre aquellos que confiamos en tu fidelidad, que confiamos, Señor, en tu pacto eterno, que confiamos, Señor, en tu misericordia en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, abre los cielos, Señor, abre los cielos, trae tu victoria, trae tu restauración, trae tu perdón, trae tu bendición, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, Padre amado. Oh Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación, y Espíritu noble, sustente nuestro espíritu. Padre amado, a ti te damos la gloria, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor, en esta hora, porque tú estás sanando, porque tú estás liberando, porque tú estás, Señor, abriendo los cielos sobre la vida de mi hermana, de mi hermano. Tú estás derramando tu bendición, Padre mío. Gracias, 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 Señor. Gracias. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el pueblo de Dios cuando clama, hay poder, Señor amado, en la unción del Espíritu Santo, hay poder, Dios mío. Oh Señor, cuando tu pueblo te alaba, cuando tu pueblo clama a ti, Señor, la puerta del cielo se abre, mi Dios, para derramar bendición sobre tu pueblo en esta hora, Padre. Oh, yo declaro bendito de Jehová este pueblo. Yo declaro, Señor, que la gracia de Cristo, Señor, ahora mismo, Señor, es derramada sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Señor, nuevas fuerzas, Padre. Oh Señor amado, vitalidad para vivir, para tu gloria, vitalidad para servirte, vitalidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre mío, despierta esos talentos, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos en esta hora. Padre, levanta esta iglesia, que esta iglesia sea poderosa en el Espíritu. Levanta, Señor, esta iglesia para ser testigo a las naciones. Dios amado, levanta la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, para que podamos llevar la paz de Cristo, la justicia de Cristo, la bendición de Cristo a tantas personas, Señor, que sufren y que necesitan recibir el amor de Jesús, la justicia de Cristo que nosotros hemos recibido, Señor amado, oh, de la cual disfrutamos en esta hora, Padre. Ten misericordia, Señor, de todas aquellas familias que en este país lloran, lloran la vida de sus hijos, lloran la vida de sus familiares, Señor, a causa de la maldad que hay, oh Padre mío, en nuestra sociedad. Pedimos misericordia, pedimos que tú enjugues toda lágrima, pedimos la consolación del Espíritu y sobre todo la sanidad, Dios mío, de este país, oh Dios, a través de la fidelidad de Cristo. Señor amado, que muchos se vuelvan a ti, que muchos, Señor amado, sean transformados sus corazones por el poder, por la gloria de la fidelidad del Hijo de Dios. Señor, muchos en esta nación sean transformados para vida eterna, y que tú los conviertas, Señor, en un agente de paz, en un agente de bien y de bendición. Señor, ponemos en tus manos la vida de cada uno de tus hijos. Pido que tú seas el escudo y la fortaleza alrededor de cada uno de nosotros. Oramos por la familia Sorto, Padre, que han sido amenazados. Pedimos, Señor, que seas tú peleando esa batalla y trastornando los planes malignos en contra de ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y así también trastorno todos los planes de Satanás en la vida de cada uno de mis hermanos aquí en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Declaro infructuosa toda obra maligna, Señor, todo dardo del enemigo sea apagado ahora en el nombre de Jesús, en contra de cada uno de mis hermanos, Señor, en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. En esta hora, Padre amado, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Y aun cuando la tierra tiemble, seguiremos creyendo que tú eres fiel y que tú cumplirás tu pacto y cumplirás tu palabra y tus promesas, Señor, sobre cada una de nuestras vidas desde ahora y para siempre. Gracias, Señor amado. Bendice a tu iglesia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga.